Cantó la perdiz en COPE Palencia, lo que significa que nos vamos con el decano de esta casa, con Por Veredas y Riberas. Hoy es un placer recibir, con invitados además, a don Tello Antolín. Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Manuel, saludos a todas y a todos.
Ahí estamos. Oye, escucha, vamos a pegar un pequeño aviso. Hoy no ha habido programa de deportes. Ya saben que, bueno, pues esta casa no es distinta a muchas otras y tenemos también unas normas que cumplir con esto del coronavirus. Pese a que aquí en Palencia, les vuelvo a repetir y se lo vuelvo a contar, no hay absolutamente ningún caso confirmado y a lo mejor estamos alertándonos de más, pero bueno, oye, son normativas que hay que cumplir, normativas que cumplimos. No nos permiten tampoco, nos dicen que evitemos tener invitados en el estudio por aquello de estas normas. Hoy el programa de deportes ya no se ha celebrado. Hemos celebrado este, sin embargo, de Por Veredas y Riberas, porque además lo teníamos preparado y porque teníamos invitados ya fijos y hemos dicho no podemos hacer esto. Emitimos y veremos a ver la semana que viene qué es lo que ocurre. De momento sí que tenemos programa hoy, así que vamos a celebrarlo. Tello, has traído dos invitados de excepción,
lujo.
De lujo, cazadores ambos ellos, amantes de la naturaleza ambos ellos.
Ante todo.
Y que quiero ya presentar, se trata de Miguel Madrid, que Servidos ya lo conocía porque ha estado por aquí, por estos micrófonos ya alguna vez. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido.
Buenas tardes a todos y a todas, y encantado de volver aquí.
Y por aquí, a mi verita, está Rodrigo Fernández. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido a COPE.
Buenas tardes, un saludo y un placer estar con todos vosotros aquí.
Bueno, muchas cosas de las que hablar, algún guión que siempre me trae Tello Antolín, de recuerdos buenos, de recuerdos grandes, porque hablaremos luego un poquito, aunque sea, de figuras ilustres como la de Félix Rodríguez de la Fuente, que el 14 de marzo de 1980 nos dejó y todavía se sigue recordando y todavía se le sigue rindiendo tributo, prueba evidente de que el trabajo que realizó en vida fue importante, no, importantísimo. Y otro que se nos marchó hace también 10 años, concretamente el 12 de marzo de 2010, fue don Miguel Delibes, también escritor y cazador. Creo que al revés, lo diría él. Primero cazador y luego escritor. Pero eso es otro asunto, otro cantar. Tello Antolín, ¿cómo está el campo?
Pues el campo está mejor que la capital, que está un poco alborotada la capital.
Oh, salía la gente de los comercios con bolsas, que tampoco es para tanto. Hay que decir que va a haber comprar de sobra, que no va a haber ningún problema, ¿no? Pero bueno, el miedo es libre también, ¿eh? Eso también lo dice.
Alguien dijo que esto es un país de locos y no es de extrañar. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues lo que comentaba ayer, que el campo está pues muy bonito, verdeando. Agua no hace falta de momento, que llueva cuando tenga que llover. Y poco más, las perdices ya muy enceladas ahí buscando el amor de su vida, como diría Camilo Sesto.
Problemas del directo, no pasa nada.
Es problema,
Miguel,
del directo.
Contéstale, dile, estoy en la radio, ¿me puedes llamar luego? No pasa nada, Miguel.
Perdonarme.
Y poco más, esperando a... Bueno, pues no sé qué pasará con como está tan alborotado, no sé cómo quedará el tema del corzo, porque se empezaría a cazar a principios de abril. No sé cómo quedará.
Bueno, eso
como son noticias.
Se lo iremos contando. Al final, escucha, cambia la película al minuto, ya no a las horas. Justo cuando ha despedido el informativo, era cuando llegaba la noticia de que Castilla y León quizá suspendas la Semana Santa. Cuidado, que vamos a también suspender la Semana Santa, y es así que no podemos aplazarla, que no podemos poner, como decía antes Rodrigo, la festividad del Jueves Santo en agosto, porque eso no se puede hacer, y tampoco se puede poner un martes y 13. En fin, vamos a relajarnos, vamos a hablar de cosas que no tienen que ver con el monotema del día, la semana y el mes, y hablar del campo, hablar de ese campo que yo no sé si os preocupa un poco. Yo estoy un pelín preocupado por el tema de que hace muchísimo calor. O sea, está haciendo un calor brutal y esto se acaba notando en todo, porque las especies también tienen sus instintos y a lo mejor se despiertan antes de tiempo en algunas ocasiones.
Bueno, hay un refrán que es muy justo, que dice que cuando en marzo mallea, en mayo marcea. Esto lo tenemos que pagar a la larga, si no es normal que esté todo como está. Adelantado.
Tú eres un tío caluroso, pero venirte en mangas de camisa en principios de marzo no...
No, si es que estamos a 20 grados, no lo sé.
22 grados.
Pues,
y mañana más calor.
Si van a abrir las piscinas ya, pasado mañana.
Cualquier día.
Oh, Dios, cualquier esto es terrible.
Día. Oye, bueno. vamos a preguntar a nuestros invitados, ¿qué tal les ha ido la temporada? A Miguel, ¿qué tal te ha ido?
Bueno, pues ha sido un año como hacía tiempo que no veíamos. No extraordinario, porque no hay que tirar cohetes. Pero bueno, nos hemos podido divertir depende en qué coto. Las especies migratorias muy caprichosas dependiendo el sitio. Pero bueno, a rasgos generales ha sido una campaña que no nos podemos quejar. No nos podemos quejar.
Ya, pero me parece que ese no nos podemos quejar, Tello, es como, los cubanos. No, no nos podemos quejar. No es así. Sí. No. Rodrigo, opinión de la temporada.
La temporada, como bien dice Miguel, la migratoria estuvo un poquitín escasa en ciertas zonas, vino muy adelantado el campo, quizá bastante sequía y no aguantó mucho. La verdad que la general, tanto la perdiz como la liebre, ha sido un año... Para mí bastante bueno.
Bastante bueno. En referencia, sobre todo si lo tenemos en cuenta, en referencia a los últimos. Vamos a ser claros, ¿no?
Sí. La perdiz crió muy bien, polladas muy grandes. Llegó a salir casi todo el pollo que nació, cosa muy importante. La general ha estado, en mi punto de vista, en la zona donde yo estoy, muy bien.
Pero muy importante, dice Dani, Rodri, muy importante, porque a mí me sorprendió el día que estuve hablando con él, la gestión que hace en su pueblo.
Claro, es que eso, es que ahí claro. Va a insistir yo. O sea, luego es que dependerá de Cotos y dependerá de cómo se cuide ese Coto y sobre todo de las ganas que tenga de enfrentarse el presidente al resto de cazadores que le rodean. Me da la sensación.
A mí me sorprendió cuando me comentó que, bueno, pues que están haciendo una gestión muy positiva de cara a su término, que es Baillo. Uh-huh. Y bueno, pues no le faltan bebederos, no le faltan comederos. Las comidas, yo siempre he dicho, comidas y además...
No es que sean lo de menos, pero lo que les hace falta es agua.
Pero en tiempo del estío, el que un pollo hunda el pico ahí en un bebedero, eso es importantísimo. Y ahí están luego los resultados. Uh-huh.
Quería hacer un comentario, que mejor que él, que supongo que lo refrendará ahora, es lo importante de poner los puntos de agua en sitios que ya los ha habido. O sea, aquí está todo inventado. Sobre todo las perdices tienen una querencia a los sitios donde ha habido agua o las hay, que reforzarlo o ponerle ese punto de agua es vital, mucho más que la comida.
En el sitio, como indicabas tú antes. Correcto. No por poner un par de bebederos en zonas donde no habitualmente siempre, no han posado.
Siempre es una trampa en zonas no querenciosas, porque tú obligas a beber a las perdices donde jamás han bebido. Pero si tú, lo que comentaba Miguel, si tú, en fin, pones un punto de agua en ese manantial que se ha secado o en ese arroyo que ya no corre el agua y tal, pues las perdices es su querencia, sí. su vida, su entorno.
Cuéntanos qué hacéis ahí en Baillo, Rodrigo.
Pues nada, este año pasado, la temporada pasada, después de meditarlo varias temporadas, pues nos decidimos a incluir bebederos. A incluir bebederos en todo el Coto. Baillo más o menos tiene unas 1.900 hectáreas. Uh-huh. Y este año le metimos 22 puntos de agua.
Que hay que mantenerlo.
No solo ponerlo.
Sí. Claro, ya no solo mantener. Hay que saber y estudiar dónde colocarlo, como bien decía Miguel. Porque hay cosas curiosas. Yo he tenido puntos de agua donde no ha entrado una perdiz a beber. ¿Por qué? Porque yo ese punto de agua le puse cerca de donde ya tenían agua ellas. Pero con la suerte que no se secó. Ese punto de agua este verano no se secó. Entonces la perdiz sigue yendo al punto de agua que ha tenido toda la vida y ese bebedero apenas le ha tocado. Uh-huh. Pero como bien decimos, en los puntos que sí se ha secado ha sido un acierto total.
Sí, bueno,
un acierto total.
Pero es un trabajo.
Mucho trabajo. Porque al final son bebederos. Yo me decidí por poner bebederos de bidones de 60 litros y nosotros nos dedicamos 2 días por semana a revisar todos y a rellenar bebederos de agua. Desde finales de abril que les pusimos hasta octubre que les hemos quitado.
Claro, es que, pero es eso.
Eso conlleva mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha pasta.
Pero lo suyo va, o sea, luego me parece que...
Luego están los resultados.
Claro, me parece que Rodrigo tendrá que contarnos los resultados que se ha obtenido. Tienen que ser muchísimo mejores, obviamente.
Muchísimo mejores. Yo, esa zona siempre ha sido buena de perdiz, es un coto que se ha intentado cuidar siempre, pero yo, no sé si ha sido en términos generales, ha criado muy bien. Pero yo creo que en los bebederos la ha hecho criar muy bien. Un punto por encima de cómo ha criado en los demás...
En años anteriores.
En los anteriores años y en las en otras zonas de la provincia de Palencia.
¿Y si habéis mantenido fechas de caza, los días hábiles, no habéis retranqueado un poco?
Siempre, sí. siempre. Nosotros ahí siempre, yo siempre quito días. Por ejemplo, por ley de Junta Castilla y León, la general se caza jueves, sábados, domingos y festivos. Uh-huh. Allí en mi coto, vamos, en mi coto,
en el coto que tú presides.
Yo presido, solo se cazan domingos y festivos. Y siempre, si el domingo viene antecedido de una fiesta o el día siguiente es fiesta, se quita la fiesta. Nunca se cazan dos días seguidos.
Nunca.
Nunca.
Y eso también, imagino que a lo mejor esa medida no es tan inmediata, no se puede medir en temporada a temporada, pero a la larga acaba siendo...
Sí, porque al final tú si cazas dos días seguidos, el día anterior ya las has movido a la caza. Al día siguiente todavía no está otra vez colocada en su... Y tú quitas mucha caza, que de cara a la cría de la temporada siguiente...
Claro,
es importante.
Es a lo que yo iba también, la madre dejar.
Eso es.
Efectivamente, me imagino que andas en los mismos términos. Miguel, te voy a sentir.
Bueno, a ver, yo por suerte o por desgracia cazo en algún sitio más, en sitios tan dispares como la zona de La Peña, he cazado el Cerrato y he cazado Tierra de Campos. Y bueno, junto a un amigo, yo gestiono un coto muy pequeño, muy cerca de donde el de Rodri, que la población de pérdidas ha sido muy escasa y tal. A diferencia de él, yo, ese coto tiene agua todo el año. Sí es verdad que no se habían visto perdices y ahora se empiezan a ver. No las hemos cazado, nos hemos dedicado a las migratorias y demás. Y bueno, se ha visto caza, pero no la que hay, por ejemplo, pues en la zona que regenta Rodri. O, por ejemplo, yo tengo la suerte de cazar en el coto de Autilla del Pino. Me consta que la Junta de cazadores, que ahora han creado una sociedad de cazadores, han puesto bebederos y demás, y siendo un sitio muy agradecido de perdiz, este año ha estado bien. Tiene una población de conejo muy estable, se han visto mucha liebre, y bueno, también te puedo hablar de la zona de Guardo, que siendo no sitios perdiceros, por ejemplo, las migratorias este año, pues ha estado muy bien, ha sido una campaña de codorniz bastante aceptable. Y bueno, la migratoria, como bien sabéis, y qué le vamos a contar, yo muy caprichosa, pero este año la codorniz decidió asentarse en ese páramo y nos hemos divertido muchísimo. Sí es verdad que lo que está diciendo Rodrigo, junto con los cupos, que es fundamental, y quitar días de caza...
Y tener cabeza a la hora de cazar. Vamos a ver, si tú ves un bando con X número de perdices, pues sabes que si pinchas dos, le vas a dejar cojísimo, que se va a echar a perder, y si a lo mejor hay que descastarlo, pues es el indicado. Y el tiro que te tengas que guardar, te lo guardas.
Eso es primordial. Eso cualquier cazador de pro, y no ningún aficionado, sabe lo que tiene que hacer. Y al final los cotos los gestionamos los cazadores.
Indudablemente.
Eso.
Que alguna carada os llevaréis, Rodrigo. Me imagino. Bueno, alguna carada.
Claro, como te llevarás, como presidente.
Al final eres el que toma las directrices.
Sí, al final hay muchas veces que dices otro año más, otro año a la cabeza, otro año luchando por... Y luego hay muchos de los socios que no te lo valoran. No valoran, decir, estar todo el día en el campo, estar día tras día, bien están los bebederos. Ahora ya yo he pasado por el campo este fin de semana viendo a ver cómo va los emparejamientos de la perdiz, a ver cómo está el campo. Y luego al final, yo porque es una afición desde que nací, con mi padre, que es con el que siempre he salido al campo y que me ha enseñado mucho, incluso le gusta más que a mí, entonces quieras o no, te da un poco más de decir, bueno, pues hay que seguir con esto, es mi pueblo, es donde he cazado siempre. El que no lo valore, pues no sabe lo que hace.
A lo que yo voy, ¿qué mensaje le darías tú a otro presidente de otro coto que ahora mismo nos esté viendo, escuchando y diga, coño, pues es que a lo mejor es lo que teníamos que hacer aquí, pero no me atrevo yo a determinadas cosas porque me van a decir que si tal o que si cual? ¿Qué mensaje le lanzarías?
Es el que realmente es presidente de un coto sabe lo que tiene ese coto. Es él el que tiene que decidir, entre comillas. Son clubes, son sociedades que no decide solo el presidente, pero intentar por todos los medios que los socios de Secoto
apoyen la decisión.
Apoyen la decisión. Claro. Apoyen la decisión de poner un comedero, de poner un bebedero. Los comederos, lo que decía Miguel y Otello,
son menos importantes.
Son menos importantes, sobre todo en esa zona de cereal. Ahí es todo cereal, pipa, girasol, cebada, trigo, que al final las cosechadoras dejan muchísimo en el suelo. Es mucho más importante, yo, para punto de vista, los puntos de agua. Y luego otra cosa muy importante, que si hay unas normas en un coto, se acaten.
Los estatutos.
Claro, exactamente. Claro. Si una junta directiva, en una asamblea ordinaria que se haga, se establecen unos cupos, unos días de caza, que todos los cazadores lo acepten. Es así.
Es ahí donde voy yo, Rodrigo.
Os voy a decir una cosa. La gente se está concienciando de que tiene que ser así.
A base de tortas.
Siempre está en todos los sitios cocinabas, joder.
En todos.
Siempre está el pistolero, yo le llamo el pistolero.
Sí, porque ya realmente de escopetero, no es un cazador.
Efectivamente. Y es el que da guerra a diestro y siniestro. Nunca está conforme ni con los horarios, ni con los cupos, ni con los días. Por cierto, tenéis un cupo de lujo. ¿Tenéis qué tenéis?
Nosotros, yo lo parto. Yo desde que se abre, o sea, finales de octubre, que es cuando se abre la general, hasta el puente de la Constitución, normalmente yo pongo 2 perdices de cupo por día. Y a partir de ese fin de semana, de ese puente, a partir del día 8 normalmente, 3.
Un lujazo.
Un lujo.
Un lujazo. Sí,
para cómo están las horas,
¿eh? Es un lujo.
Antes de que se nos vaya el tiempo.
De hecho, un inciso, el primer día de caza en la general, creo que el 80% de los cazadores que salieron en Bayo a las 10:15, 10:30 de la mañana tenían cupo hecho.
Tomando el café.
A tomar el vermú. Y a sacar a la señora y a los niños.
Así es. O matar un conejillo. Claro. Pero las perdices tranquilas.
Manuel, yo a Rodri, pues me sorprendió cuando me comentó la gestión que estaba haciendo, porque yo, sinceramente, con Miguel lo he comentado alguna vez, este tipo de gestión solo le conozco en Cevico de la Torre, y por eso tenemos los programas de radio, que están para que la gente venga y nos cuente lo que hace en su pueblo y en su coto. A mí me sorprendió. Y yo a Rodri, es curioso, porque ¿tú te acuerdas cuando yo te conocí, Rodri?
Pues hace muchos años.
Pues fue...
te está llamando viejo, ¿eh?
El 23 de diciembre del 2006.
Ah, bueno, no hace tanto.
Le conocí yo a Rodrigo.
No hace tanto. ¡Anda!
Fíjate.
Vaya documento. ¿Eh?
¿Qué te parece, Rodri?
Vaya documento.
El Monte El Raso.
Sí, señor.
El Monte El Raso.
Ahí estábamos con el bueno de Ramón.
Con Ramón Arroyo, sí, señor.
Teníamos ahí un par de becadas, un par de conejitos.
Un par de conejitos.
Y estás hecho un chaval.
Estoy hecho un chaval.
No quiero decir que estés estropeado, sí, señor, pero estabas hecho, sí, un chaval ahí.
La he sacado del archivo, digo, mañana le voy a sorprender, sí, a...
Yo no me acordaba de la fecha, sé, sí, que no. Era ya hace muchos años.
Por cierto, luego, como yo tengo mi diario, ese día yo tiré fatal. Ese día yo fallé una becada es mía, ¿eh? De las dos, una. Otra es de Ramón. Yo tiré a 3 becadas, cacé una, y luego tiré a 5 conejos, un conejo es mío también, y luego tú encontraste ese desmogue.
Ese desmogue, sí.
Que te le quité yo. Digo, sí, este para mí.
Este para ti.
Sí, que le tengo, por cierto.
Perdonadme, sin querer fastidiar a la celebración. Acaba de nombrar Tello un coto en el que tengo la suerte de una vez al año cazar, gracias a Chema, a su alcalde.
Hablamos de Cevico la Torre.
Exacto, al cual le doy la gracia desde aquí, que nos invita a unos cuantos amigos ahí. Y es un coto muy regular. Yo he observado que cuando ha estado bajo de perdí los demás cotos, siempre las ha habido, siempre ha habido sus conejetes, siempre ha habido liebre. Me consta que se respetan los cupos, o la inmensa mayoría los respeta y demás. Fundamental lo que estamos hablando, los cupos, respetarlos. Y si llego a las 9 de la mañana y a las 11 tengo que recoger a mi mujer y a mis niños y tomarme el vermú, eso también es cazar.
Eso también es cazar.
Y con todo eso, también aprovechar que el clima a la caza este año pues le ha dado mucha ventaja. Ha habido muchos días de niebla, muchos días malos que no se ha podido salir a cazar. Creo yo que todo eso va a ir en favor de la caza este año también, aunque ahora el campo está muy bien, no ha llovido lo que bajo nuestro juicio debería llover.
Te lo digo yo, Carraro el otro día, 4 litros en todo febrero, eso no son litros.
Yo creo que caerá y espero que el año que viene sea por lo menos muy similar a este.
Yo siempre cuando hay un día de niebla, que es, sinceramente se dice que te arruina el día, yo siempre digo, hoy han ganado ellos.
Hoy han ganado, sí.
¿Es así?
Yo de hecho, a mí la apertura me gusta siempre atrasarla un poco. Te viene un octubre con un poco de calor, sí. Muy seguido el 1 de noviembre, el Día de los Santos. Yo es un día que suelo quitar también.
De todas maneras, Rodri, yo creo que la gente ya, a partir de los Santos en adelante, es cuando empiezan ya a funcionar. Quitando ya, bueno, pues quizás los cotos donde se venden acciones, que parece que temen un poco a esa venta de acciones.
Claro,
¿A qué dirán?
Claro,
si les hemos cobrado,
si hemos hecho
entonces
esto,
arrancan el primer día de temporada. Pero bueno, sí. También tienen que tomar cartas.
A lo mejor también
asunto.
Tienen que presionar,
claro.
Un poco y decir, bueno, pues, señores, bueno, escuchen, ustedes
esto es para todos. Ustedes
tienen comprado esto, pero sepan que bueno. Antes de... Es mantener y preservar. Y si para mantener y preservar hay un día que no tienen que venir, pues hay un día que no tienen
Rodri,
que venir.
Oye, de liebre andáis bien, ¿no?
De liebre andamos, este año se ha visto mucha liebre.
¿Y de galgueros cómo andáis en Bayo?
De galgueros tenemos tres socios. Un padre y un hijo.
Que se lo pasarán de
pipa.
Y pues hay uno de los, ambos, los tres socios tienen otros sitios donde cazar. Pero salieron a los galgueros, le abrimos la temporada el 12 de octubre, el Pilar.
Sí, por estar federados y empezar.
Y desde el primer día... Creo que no han ido a otro sitio este año. Correr liebres todos los días.
Se te van a empadronar en Bahillo algunos de los que no estén viendo.
Sí.
Oye,
sí.
Quiero comentar.
El tema es que es mal corredero.
Sí, porque tiene
mucho perdido, mucho pino. Sí. No es un corredero bonito como puede ser Tierra de Campos,
que ves una carrera larguísima y ves una carrera...
Exactamente.
Bueno, quiero comentar que Miguel es de los pocos entusiastas y amantes del perro de rastro. Miguel es un... Pues no voy a decir que es un grandísimo cazador, pero vamos, es un erudito del mundo del sabueso. Él mantiene sus perros. Y bueno, pues Miguel hace una temporada muy bonita porque, en fin, alterna los días de caza con perros de muestra... Con caza de perro de rastro. Y que nos lo cuente Miguel.
Venga, Miguel.
Bueno, pues vuelvo a decir, por suerte o por desgracia, porque es una suerte para mí y creo que una desgracia para mi mujer. Pero bueno, suelo poder disfrutar de la mayoría de los días que se puede cazar, jueves, sábado, domingo y festivo. Y sí, como bien dice Tello, pues los alterno. Y siempre he sido un cazador de pluma. Por suerte, y aquí sí que por suerte puedo cazar en otros lugares que no son España.
Joder, qué envidia me estás dando.
Por suerte.
Y bueno, sí es verdad que tengo que darle las gracias a mi amigo Enrique de Santander y a mi difunto amigo Chema de Santander, que falleció el año pasado desgraciadamente, que este mundo de la liebre con perros de rastro pues es muy apasionante y es una caza verdaderamente tradicional y muy bonita, y muy bonita. En la que la liebre tiene muchas oportunidades, mal se crean los galgueros, que por supuesto no es mi crítica, mi más respeto y mi agradecimiento por cazar la liebre de esa manera, pero bueno, ver una carrera o un lance de liebre con perros de rastro es muy bonito, y lo bueno es que tú decides si la tiras o no la tiras. O no la tira.
Sí, si ha hecho volvemos a la misma. ¿Ha hecho el trabajo el perro? ¿Merece que yo finalice el trabajo que ha hecho? Si no merece, pues mira,
bueno,
al final, otra cosa.
Al final,
ganó ella otra vez.
Diremos que es una recompensa para los perros por
obviamente,
el esfuerzo, porque verdaderamente el ir a ver una modalidad de caza como es la caza de la liebre con sabueso, pues para mí sería un regalo para los ojos, porque es que apenas lo conozco. O sea, conozco lo que es el rastro de una liebre perseguida por los perros estos que sabe Dios lo que dirán cuando van latiendo, se irán comunicando.
No le da tiempo.
Y luego, pues lo que dice Miguel, si merece la pena, en fin, el desenlace final, merece la pena abatirla, pues se hace, y si no, pues la dejas para otro día, que hay muchos.
Mira, es una ventaja también, si se mira por ese perfil. ¿Tenemos todavía que hablar de don Félix Rodríguez de la Fuente y de Miguel Delibes o lo proponemos, si quieres, como vos veas?
Que nos esperen muchos años allí en el cielo, porque parece que no, pero Félix, el sábado 40 años, ¿eh? Tela. Tú, Rodri, pues nada, Miguel, sí.
Como que Rodri, ¿le estás llamando mayor también?
No, no, Rodri, no, nada, nada.
Al contrario.
Nada, no habría nacido.
Ah, que no había nacido.
Yo no había nacido.
Y Miguel, pues de niño, frente al televisor con
yo
con
sí,
la
yo
sintonía.
Sí había nacido. Yo claro. Había nacido.
Ayer, por suerte, yo no pude disfrutar de ello por ciertas historias. Hubo una exposición en el aula que tiene la Junta.
¿Dónde?
Había una exposición de Félix Rodríguez de la Fuente a partir de las 7:30 ayer.
Pues no me
sí.
Enteró,
venía a anunciar en el periódico y demás. Sí,
ah, pues
sí.
No, yo, no, mira que yo me llegan muchas cosas, pero
en
no
el aula que tiene allí a la orilla del río.
Ah, en el aula de Caja Bur, antiguo.
Exacto.
Pues esa yo no
venía. Ayer venía anunciado y demás. Que,
pues
que
me la he perdido por.
Como consecuencia de su aniversario.
Por leer en digital, si lees en papel y pagas.
Claro, es que es lo que tiene.
Ahí está.
Es lo que tiene. Es lo que tiene.
Rodri, es que ahora es que la leche.
Sí, esto es así ahora.
Oh, vale, amigo.
Si me dejáis un apunte,
sí,
por Dios.
Un apunte que yo creo que no hemos hablado de ello y es una cosa muy importante para la gestión de un coto, es la gestión de predadores. No, sí. No lo hemos hablado. Pero tener una gestión buena sobre zorro, sobre ave, grajo, urraca, durante la época de
reproducción.
De reproducción es muy importante.
Menos presión, obviamente.
Exactamente.
Claro.
Y ahora hay un tema un poco tal que se. Y es un animal que no se puede cazar ahora mismo, que es el tejón. Tejón se está introduciendo muchísimo.
Bueno, es una especie protegida, como
es
todos
una
los
especie protegida.
Como todos los mustélidos.
Exactamente. ¿Sabes? Pero está cada día hay más. Yo recuerdo hace 8 o 10 años no se veía uno.
Ya.
No se veía una tejonera. Ahora mismo vas por la carretera y se ve un tejón muerto.
Tenéis conejo.
Tenemos algo.
Pues estarán los tejones muy entretenidos con los conejos.
Pero yo creo que nido de perdiz que
no
encuentra.
Van, no le van a descartar, eso está claro, porque eso van a ser.
Eso no son selectivos.
Eso va a ser un platito de canapés en huevo.
Exactamente. Y es un animal que se está reproduciendo. Sí.
Lo que pasa que estamos en un momento.
Sí, es un momento delicado.
Delicado. Yo, sabes que, bueno. ¿Qué te voy a decir, Miguel?
Vas a abrir una caja de Pandora. Te estoy viendo
ya.
Venir.
Bueno, digo, no, la orden está, vamos, la orden, la ley, que ya no va a ser ley. Ahora va a ser la orden. Va a ser una orden, pues está en el constitucional. Yo creo que nos van a quitar lo que acabo de decir, Rodri, eso ya se acabó.
De hecho, este año ya no han concedido absolutamente nada.
Se acabó. Porque yo, sinceramente, bueno, pues el que tiene comida tiene bichos, está claro. Donde no puede haber un bicho es donde no hay comida.
Correcto.
Exactamente.
Está claro. Los bisones en el río, pues bueno, pues ¿qué ha contribuido para que se mantengan? El cangrejo. Si no hubiera cangrejo, seguramente que no hubiera tantos bisones, pero ahí está.
¿Cuál es la perspectiva que tenéis vosotros dos? Yo la de Tello ya la conozco. Miguel, Rodrigo, respecto a toda la presión que nos está metiendo al mundillo cazador.
Bueno, pues yo antes de acabar quería hacer una reflexión que la voy a hacer ahora. A nuestro colectivo, que mueve ya no solo personas, sino dinero, que al parecer es lo más importante que hay aquí ahora mismo.
No, dinero mueve y mucho. Hay pueblos que se mantienen directamente de lo que le dan los cotos.
Y que ese dinero repercute en unos gastos, ya sea sanidad, sean muchísimas cosas, que nadie se preocupa ni de hablar de ello. Yo solo voy a hacer una reflexión. ¿Quién nos respeta a nosotros? ¿Quién nos respeta a nosotros? Porque nosotros estamos respetando a todo lo que confluye con respecto a la caza. Bien perros, bien animales, bien lugares, bien personas. ¿Quién nos respeta a nosotros?
Somos unos incomprendidos.
Ahí deja la reflexión. Miguel Madrid, Rodrigo, ¿tu opinión?
Pues mi opinión, como bien dice Tello, mal futuro tenemos. Nos están restringiendo cada vez más. No podemos hacer un control en este, como lo que estaba diciendo ahora, de predadores. Sufrimos ataques por todos los lados.
Y muchas veces injustificados.
Injustificados, porque no saben realmente. A mí no me puede atacar una persona que no ha salido de una calle de Madrid. Que no sale, no sabe lo que es el campo. Bien está el tema del lobo. Un tema muy complicado ahora mismo
aquí.
Es muy complicado.
Muy complicado, desde luego.
que yo entiendo que yo no quiero que se acabe el lobo, yo no quiero que se acabe ninguna especie.
Nadie está...
Nadie.
Eso, esa, pero eso lo decimos aquí todos los días. Nadie está diciendo eso.
Al contrario, tenemos que convivir
con ello. Pero hay que controlar
ello.
La población porque es un predador que si no tiene competencia, multiplica y además
eso
va
es.
A más y empieza a meterse en núcleos rurales y empieza a meterse con explotaciones ganaderas.
Y nosotros que estamos muy unidos bien a la agricultura y a la ganadería, al final sí, bueno. Al final convivimos en el mismo sitio. Una persona que vive de sus ovejas, de sus terneros, de su ganado, que cada día le estén matando bien lobos, bien buitres por diferentes ataques de y no se puede hacer un control poblacional sobre ellos, es complicado.
Y ahí sí que ni el dinero que decía antes Miguel, porque pagan una miseria.
No, una miseria.
Que, ya no nos vamos a ir al tema del lobo, que ha sensibilizado a tantos profanos, porque no saben realmente lo que está ocurriendo. Vamos al jabalí.
Al corzo.
Ejercemos al corzo. Una presión sobre él, ya no solo nosotros, bueno. Sino nuestros queridos lobos. Y los vemos en Fasa, los vemos en el polígono de venta de baño,
en la lanera.
Que son animales que en un momento dado pueden generar un potencial peligro para las personas.
No, que generan un potencial peligro para las personas, pero ya no porque vengan a la ciudad, porque eso es que te encuentras una piedra delante de la carretera y como no frenes, ellos no van a frenar.
Eso es.
Pues los tenemos conviviendo con nosotros.
Y como no se controlen, vamos a tener más. Pero eso es algo que venimos también repitiendo una y otra vez, ¿verdad, Tello, en este programa? Que esos controles poblacionales son el ABC de querer mantener el medio natural. Lo que pasa es que somos ecologistas de cartón piedra.
Somos,
en muchas ocasiones...
Somos los más interesados en proteger especies y espacios, pero no nos deja.
No nos deja. Y ya está. Claro. Porque es lo que hablaba Miguel. Un apunte rápido. La gran presión que se ejerce... Se lleva ejerciendo los últimos 15 años sobre el jabalí en la provincia de Palencia, sí, mismamente, sí. Que hay muchas cuadrillas de jabalí saliendo todos los fines de semana al monte, sábados, domingos, festivos o cualquier día de semana, que si tú la pides una batida te la conceden, cazándose muchos ejemplares de jabalí y cada vez es mucho mayor el número. Si se dejase un año sin cazar,
nos complicarían
muchísimo.
Tendríamos que apartarles de los ascensores, de las casas, cuando entramos en los portales. Hemos llegado a las 4. Bueno. Tello Antolín, nos da igual que tengamos más o menos tiempo, se nos pasa volando.
Pues iremos al campo
a disfrutar, a pasarlo bien.
A quitarnos el polvo capitalino.
Escucha, que te vas a poner moreno. Sí. Como siga pegando Manolo como está pegando, te vas a poner moreno. Miguel Madrid, Rodrigo Fernández, muchísimas gracias por venir a COPE. Un placer.
Igualmente, a vosotros.
A vosotros y esperamos vernos muchos días.
Tello, gracias.
Un placer, como siempre, Manuel.
Hasta la próxima. Alberto Sánchez, tú con el control de sonido, que se me olvida. El jefe. ¿No?